Un cadáver exquisito. Encuentros y discusiones en torno a las artes visuales del Ecuador. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en otro programa más de Un Cadáver Exquisito, conversaciones sobre arte en el Ecuador desde una perspectiva global. En esta oportunidad, en nuestro capítulo 7, estamos con un artista chileno que hace muy poco ha concluido un taller de performance en Cuenca y otro acá en Quito. Nos encontramos con el chileno Gonzalo Rabanal. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Gracias por la invitación.
Bienvenido a la radio. Y bueno, queremos conversar fundamentalmente en esta primera parte sobre la experiencia que tuviste en este taller que tú realizaste, que tiene como título Cuerpo Pacífico, ¿no?
Claro. No, es un proyecto.
El proyecto se llama Cuerpo Pacífico.
Que se llama Cuerpo Pacífico, lo dirige Melina Guachima, Juan Pablo Ordóñez de Cuenca.
Ajá.
Claro.
Y ellos te invitaron.
Mira, esta experiencia parte con una retrospectiva de lo que ha sido la Bienal Deforme en el CAC, acá en Quito, y se compuso, digamos, de dos etapas. Una, ajá, que fue esta muestra en el CAC de los archivos de la Bienal Deforme, en un tiempo ya de 15 años de trabajo. Y la segunda etapa era trabajar en esta propuesta de taller. Y eso okay. Se dio ahí en Cuenca,
la semana pasada.
Claro.
Para contextualizar un poco al público, la Bienal Deformes
sí.
Es un proyecto que nace de tu idea, de un conjunto de personas que trabajan la performance en Chile específicamente. Cuéntanos un poco de qué se trata para los escucha el proyecto, esta Bienal
de
Formas.
Consiste,
¿en qué
sí,
consiste?
Sí. El año 2000, en Chile, digamos, el tema de la performance, ajá, estaba completamente desactivado, o sea, expulsado prácticamente de la práctica de arte.
Claro.
Y vino esta iniciativa con un grupo también de amigos que estábamos haciendo performance en lugares muy periféricos, muy fuera, uh-huh, de lo que es la institucionalidad, y comenzamos a realizar talleres, conversatorios, seminarios, y de ahí comenzó a surgir la idea de crear pequeños festivales. Ya el 2006, después de una especie de training donde fuimos creando las condiciones, se nos dio la posibilidad de crear la primera Bienal Internacional de Performance, donde fueron alrededor de 150 artistas, 70 artistas internacionales, ajá, más los locales. Hubo una convocatoria muy amplia a nivel de artistas de artes visuales que trabajaban el tema del cuerpo, más el tema de la performance.
Ajá.
Y eso tuvo lugar, digamos, en distintos espacios en Chile. Fue una muestra, y esa es la característica de la Bienal, que es itinerante y va, ajá, desde una universidad a un museo, y de ahí se desplaza a la población, se desplaza a sindicatos, okay, se va a conversar con los artistas de la Federación de Estudiantes, y crea, digamos, una red de intercambio en todo el tejido social.
Más allá de lo académico.
Más allá de lo académico.
Y es este precisamente, esta Bienal de forma en la que se trae también a Cuenca, ¿no?
Justamente, traemos una revisión de los archivos, ajá, a nivel de fotografía y video desde el año 2006 al 2014.
Que deben ser un montón.
Y nos encontramos ahí con un archivo que efectivamente estaba durmiendo, estaba, ajá, llenándose de polvo, y ha sido una gran oportunidad, en verdad, para reactivar esta iniciativa de recuperar el archivo,
claro,
y comenzar a inventariar también este material importante que tenemos,
sí,
y que efectivamente por falta de recursos no lo hemos podido levantar, y se está haciendo a pulso.
Sí.
Entonces creo que el trabajo es mucho más lento, pero este chute inicial de llegar acá a Ecuador,
ajá,
llegar a la propuesta que nos hace Cuerpo Pacífico, nos genera también un desafío a nosotros como para reorganizar y ampliar más todavía el archivo de lo,
sí,
que ya se pudo avanzar, que fue sumamente importante, yo diría, el avance en esta búsqueda y ordenamiento del material que tenemos,
material,
claro.
Oye, Gonzalo, y cuéntame, ¿de qué manera se exhibió este material en Cuenca? ¿A manera de exposición?
No, este material se exhibió ahora en el CAC. Estamos hablando,
perfecto,
de Quito.
Perfecto.
Por lo tanto, se ocupó ahí un pabellón, dos pabellones.
Ajá.
Uno que estuvo a cargo también de esta curatoría que hace Juan Pablo. Y la propuesta fue cruzar dos experiencias iguales. Una fue la de Elena Producciones en, ajá, Colombia, que es un grupo que trabaja de manera muy similar a lo que es la propuesta de Forme, uh-huh. pero con una diferencia metodológica, que es, por un lado, Colombia trabaja, Elena Producciones uh-huh. trabaja desde lo procesual y es un trabajo que está inserto en la comunidad. Deforme trabaja una propuesta autoral, de performance autoral, sí. inserta en el contexto de arte y eso se desplaza hacia el tejido social.
Claro, es movible, digamos.
Justamente. Es dinámica. Entonces, sí. estas dos experiencias se encontraron, se dialogaron y hay ahí, yo diría, una muestra que da cuenta de dos realidades muy similares, sobre Ajá. todo en el tema de esta autonomía que se desconecta de la institucionalidad museal, claro, de la galería, claro. inclusive de las subvenciones.
Sí,
entonces se trabaja muy a pulso con una precariedad de recursos que al final quiebra, yo diría, la media de sí. los grandes eventos, o sea, entendiendo que Deforme es un evento
contradictoria
y a su vez numeroso, porque moviliza claro, mucha claro. gente, moviliza a un grupo de artistas importante que está sobre los 120 artistas Ajá. cada bienal, pero en una lógica muy distinta a las bienales, porque si analizamos lo que significa, digamos, la institución bienal, ahí se mueve una industria, Exacto. se mueven capitales, Exacto. se mueve un mercado. Deforme no, o sea, la Bienal nuestra es casi una anti-bienal que busca conectar, digamos, a la sociedad, a los interesados sí. que están trabajando en sus propuestas sobre el tema del cuerpo y la performance, y eso lo vamos canalizando a partir de los distintos soportes que cada artista está Ajá. investigando, o sea, fotografía, video, artes visuales, la danza, el teatro, y eso converge hacia la performance.
¿Y este material que se está recopilando va a tender a qué? ¿A transformarse finalmente en un libro? ¿En un aparato, sí. digamos, audiovisual tal vez? Claro.
Mira, yo creo que estamos en deuda, digo, nosotros, y hay mucha gente que está también en deuda uh-huh. con nosotros. Y la idea es, una vez que hagamos esta recopilación, este inventariado, que es sumamente importante, porque es parte de un patrimonio, claro, lo demás, claro. de una memoria importante.
¿Cuántos años, perdón, ya tiene?
Estamos hablando de 15 años bastante, de trayectoria, entonces bastante. No tenemos ni siquiera un catálogo, porque Exacto. efectivamente, como te decía, la Bienal se ha hecho sin recursos, o sea, sí. paradojalmente ha sido un desafío. Claro, o sea, estamos hablando, no sé, de $2,000,
sí.
Sí. de fondo para movilizar lo básico sí. que es ir al aeropuerto, esperar al artista, traerlo en un taxi, crear redes de alojamiento Ajá. con los mismos artistas, crear redes de alimentación con las señoras en la población que nos levantan una olla común y todos comemos digamos a partir de un fondo,
que
de una olla.
Performance
obviamente,
¿no?
Entonces en el Parque La Bandera, por ejemplo, hemos llegado a trabajar en una zona, digamos, popular, muy emblemática allá en Chile, donde los artistas, tanto latinoamericanos, europeos, asiáticos, se han encontrado con una realidad que los ha cautivado, porque efectivamente la gente en los sectores populares es tremendamente amable, sí. tiene una calidez y una recepción que es muy distinta, o sea, es otra realidad claro. a la que uno puede encontrar cuando, claro, se va a un museo o un lugar.
O tiene calidad pasaporte de turista, digamos.
También, sí, también. Sí, entonces, eso yo creo que es una performance, como tú dices, y las dinámicas de trabajo han sido integrar a la comunidad en sus distintas expresiones, pero todo en esta línea de lo que es la propuesta de cada bienal.
Y donde lo fundamental es la performance.
Sin duda.
El contacto con los artistas y las acciones que están realizando.
Sin duda, ese es el tema. Y nosotros nos estamos abriendo siempre, digamos, la posibilidad de dialogar con las distintas prácticas y disciplinas. Entonces, es el teatro que viene a la performance, es la danza que viene a la performance, es la fotografía que viene a la performance. Sí. Y así son todas estas experiencias y disciplinas que en alguna medida entran a dialogar con el lenguaje del cuerpo y se produce, yo diría, una dinámica muy interesante por esta indagación en un lenguaje que es muy nuevo, por lo demás,
sí.
dentro de la, digo, dentro del arte, de las artes contemporáneas, dentro del arte contemporáneo. Nuevo porque ya desde los años 60 la performance comienza y adquiere un lenguaje y genera una interferencia también.
Una debería, también.
Claro, y es una interferencia a los discursos dominantes. Exacto. Del arte en general, digamos.
Démosle un pequeño giro, Gonzalo, a la conversación y enfoquémonos un poco en lo que fue tu experiencia en Cuenca, en el taller de Cuenca, sí, y posteriormente en el taller que realizaste en la Universidad Central acá en Quito,
claro,
¿no?
Claro.
Que acabas de terminar, por cierto, ¿no?
Sí, por supuesto.
Cuéntanos, ¿cuál es la percepción que tuviste? ¿Cómo fue la participación ahí de la gente de Ecuador? ¿Cuál es el testeo que tú haces en función de esa experiencia?
Sí, sí. Para mí fue un desafío porque me encontré con un número muy alto de alumnos que viajaron a Cuenca, inclusive acá, de Quito, bueno, de Guayaquil. Y era un grupo muy heterogéneo que venía de distintos lugares también de trabajos, de investigaciones de arte, que se encontraron ahí. Se encontraron en esa instancia y se reconocieron también en sus distancias y en sus proximidades.
Perfecto.
Entonces fue un desafío porque era un grupo muy, muy crítico, no era un grupo pasivo que iba a esperar a que se le enseñara algo. Entonces mi punto de partida fue decir, yo no enseño a hacer performance. La performance es una práctica que surge de la experiencia del cuerpo en la sociedad, en la cultura.
Ajá,
y lo que yo entrego son herramientas a algo que ustedes ya saben. O sea, nosotros estamos performando todo el tiempo.
Claro.
O sea, desde que comenzamos a caminar, desde que empezamos a articular el lenguaje, nuestra relación simbólica con el cuerpo es performativa. Por lo tanto,
esta conversación de radio.
Absolutamente, claro.
Entonces, incluso Javi, que está en las perillas, es claro, performativo también.
Eso es una performatividad social que en alguna medida se inscribe en este lenguaje. Y lo que yo hago es acentuar y subrayar, digamos, elementos que ya están dados en el cuerpo, están construidos en el cuerpo. Y bueno, al final fuimos creando, digamos, una dinámica que se fue integrando y fue entregando resultados también, yo diría, a partir de la confianza, a partir de la afectividad, que para mí es fundamental. O sea, yo creo que toda relación grupal se construye a partir de eso. Entonces el grupo fue tomando mucha confianza en estos 4 días, intenso, porque partíamos trabajando a las 10 de la mañana y terminábamos a las 7, 8 y un poco más. Entonces, es una jornada dura. La propuesta que yo hago es una experiencia que no se cancela, digamos, en un tiempo breve de trabajo, sino que es una experiencia de vida, donde nos encerramos a trabajar, donde salimos a la calle a trabajar, de a ver qué sucede en el contexto social cuando uno interviene también el espacio público. Entonces, muchos desafíos por lo demás.
¿Y qué perfiles viste tú en los artistas de performance del Ecuador, de Cuenca o de Quito? ¿Hay una especie de línea que uno pudiera identificar viniendo tú de Chile y habiendo conocido la experiencia de performance? Tú has participado en varios festivales de performance. Has estado en Argentina, ¿no?
En Italia, en Palacio del Bembo, en el Museo Reina Sofía.
¿Se puede identificar una línea de producción respecto de localidades? Por ejemplo, ¿tú puedes identificaste algo de ese tipo? ¿Hay temas recurrentes en ciertas culturas y en otras no?
Claro.
Que tú pudieras nombrar o que tú pudieras decir, ¿hay algo aquí particular del performista ecuatoriano, por así decirlo? ¿No?
Sí, sí. Mira, yo vengo siguiendo la experiencia del trabajo de performance acá en Ecuador a partir del 2004, cuando Jenny Jaramillo y Ulises Hunda llegan a Chile a partir de una curatoría que nos hace Harm Lux, que es un artista suizo-alemán que ha trabajado mucho en el contexto latinoamericano, y desde ahí surge, yo diría, el primer contacto con Ecuador. Luego se abre a la invitación que le hacemos a Juan Pablo Ordóñez, y a Viera Cruz, Rodrigo Viera Cruz. Entonces creo que con estos 4 artistas que llegan en esa época, comenzamos a crear puentes de intercambio, conversaciones virtuales, y Juan Pablo Ordóñez nuevamente nos visita en la Bienal 2014 y se abre esta iniciativa de intercambio y de trabajo. Entonces, lo que yo vengo observando Y me llama la atención, porque efectivamente el tema de la performance acá en Ecuador, si bien es cierto, es nuevo, tiene digamos un corpus que se está gestando, pero con referentes muy fuertes. O sea, sí. Hay un proyecto que corresponde a grupos y colectivos como Tranvía, Zurich, hay eso. Claro, ese es como el antecedente referencial de hace ya tiempo atrás. Y desde ahí han venido surgiendo también otras motivaciones, otros lenguajes que se han encontrado con la performance, y han surgido nuevos nombres también. Ajá. De artistas muy jóvenes. Me ha tocado encontrarme en estos talleres también con artistas que están con toda la energía, con toda la potencia de trabajar en este lenguaje. Y lo que te digo, me llama la atención porque es un tema. A diferencia de lo que puede suceder a lo mejor en Chile, uh-huh, en otros países también latinoamericanos, donde la performance es un problema, donde la performance es vista con cierta sospecha, sí, y no hay una acogida y no se incorpora, por ejemplo, a la educación de arte.
Y mal vista.
Y es mal vista, desacreditada. Pero exacto, el tema no es la performance, el tema es, ajá, el cuerpo. Ajá. O sea,
el cuerpo
¿no? es el que molesta, uh-huh, en la cultura. El cuerpo es un lugar de peligro, inclusive, sí, por lo tanto, queda en claro, por ejemplo, cuando fuimos testigos de lo que sucedió en Chile, cuando los estudiantes, las, sí, movilizaciones estudiantiles, los pingüinos salieron a la calle, sí, y rompieron el lenguaje político tradicional, decimonónico, de la agitación, y la propaganda y el panfleto, y ellos salieron a trabajar con el cuerpo, ellos usaron el lenguaje de la performance, sí, a partir de acciones masivas, donde se produjo, por ejemplo, en un momento en que la policía apaleó en el Paseo Humada a los jóvenes en la mañana, ajá, y después en la tarde ellos se convocaron a la besatón. Llegaron 1,000 parejas a besarse acostados en el suelo y estuvieron ahí más de media hora besándose. Y esa fue una respuesta al golpe, sí, desde el beso.
Entonces, y desde lo masivo. ¿No?
Y desde lo masivo. Entonces,
déjame comentarte que es una impresión que también se tiene por lo general, de que la performance es un trabajo muy, muy individual, ¿no? Mm. Pero según lo que nos cuentan, ¿no? Y respecto de lo que conversábamos fuera de la radio, uno de tus talleres en donde involucra a 30 participantes, donde, claro, el trabajo no es solo tuyo, sino que de los demás.
Claro.
¿Qué pasa en ese sentido con esa masividad de la performance?
Sí. Es una instancia democrática de partida. Mm. O sea, digo, la performance de autor o individual no deja de ser democrática también.
Exacto.
Pero es un trabajo personal desde la experiencia del cuerpo, ajá, individual. Ya cuando entramos al proceso de lo colectivo, la relación de dominancia autoral personalizada que puede tener, digamos, la obra, sí, de un artista, se diluye, digamos, en la práctica del colectivo. Por lo tanto, es el colectivo el que trabaja en función de una idea, ajá, es el colectivo el que conforma un cuerpo, ajá, y eso yo creo que nos involucra, digamos, en una relación distinta con el contexto social y cultural y político que se puede estar viviendo. Entonces, desde ahí, en esa experiencia democrática que tiene que ver con lo colectivo, se producen los intercambios, negociaciones, se trabaja solidariamente, se pone a prueba, yo diría, una serie de situaciones que hacen que el trabajo grupal adquiera, ajá, digamos, una relevancia y un impacto, en la sociedad.
Social,
en la sociedad, claro.
Exacto.
Ese es el tema.
Exacto.
Ahora, no es que yo sea el líder, no hay líderes en el trabajo, sí, colectivo. O sea, sí, aquí se borran esas huellas, todas esas marcas, y es un trabajo que corresponde, digamos, a una reflexión, corresponde a una toma de decisiones y a su vez también a un ejercicio en donde el cuerpo se pone a prueba también en el lugar en el que se va a desarrollar esta iniciativa, digamos.
Hoy día se están desarrollando algunos festivales más de performance acá en Quito. Hay uno que lo organiza la multinacional,
claro,
que es el Festival Hélice.
Claro.
Hay otra residencia que se está haciendo en función del problema del VIH.
Eso,
¿no?
En el CAC.
Claro. Exacto. Y por lo tanto estamos asistiendo hoy día en Quito a un montón de actividades y performances que se están desarrollando en el espacio público.
Claro.
De manera muy notoria, ¿no?
Claro.
¿Has visto alguno de esos trabajos? ¿Qué te han parecido? Si los has visto, has discutido,
sí,
has tenido algunos alumnos también,
sí,
¿no? Que están en esas,
en esos talleres, en esos festivales.
¿Qué te ha parecido lo que se está realizando?
A mí la iniciativa de llevar a cabo todas estas convocatorias, festivales, encuentros, conversatorios, seminarios, porque también Cuerpo Pacífico subrayó ahí una propuesta que no era solamente esta retrospectiva, sino que hubo una serie de discusiones, mesas de debate, seminarios. Y claro, yo siento que es un muy buen momento. O sea, en este caso hay mucha inquietud por el tema del cuerpo, pero a su vez también hay un respaldo yo diría institucional que no se ha hecho problema con el cuerpo. Eso, eso me llama la atención y me parece que es muy saludable.
¿Y es notorio respecto de otros lugares?
Sin duda, sin duda. O sea, yo tengo la experiencia directa, por supuesto, en Chile. En Chile es un tema muy, muy, muy complejo poder dialogar de esta manera como lo he visto acá. Entonces marca una gran diferencia, yo diría también democrática, desde el punto de vista en que este cuerpo, claro, puede ser un problema, pero se incorpora, dialoga, entra en relación con estas instituciones. Por ejemplo, me llama la atención que en la Universidad Central, claro, me hayan convocado para hacer dos talleres intensos de 11 a 8, esa fue la jornada, con un grupo numeroso de estudiantes de distintas disciplinas, y es un tema que le interesa a la universidad. Le interesa porque es también, digamos, un lenguaje que fomenta el crecimiento y el apoyo, yo diría, de obra a todas las disciplinas que en alguna medida se pueden encontrar con el lenguaje de la performance. Eso me parece que es un escenario inédito, porque en verdad no lo he visto. O sea, en México sucede, obviamente. México tiene una cultura. México es una performance en sí mismo. O sea,
es la gran performance latinoamericana.
Entonces, desde distintos aspectos, por supuesto. Y así nos encontramos en Brasil, donde esto fluye. Ya han sido superados, digamos, estos problemas. Pero hay otros lugares, hay otros países donde efectivamente nos encontramos con un bloqueo. Y no es tema en la universidad, no es tema en la crítica de arte, no es tema en la historia inclusive. Se trata de borrar inclusive esta experiencia, esta práctica del lenguaje de performance. Y ahí nos encontramos con una grave situación, o sea, porque es imposible borrar las huellas del cuerpo.
Claro, hay mucha disputa también respecto de quién escribe o no escribe sobre la performance, quién la administra, quién no la administra.
Claro, porque también es un escenario muy nuevo, donde todos quieren ser caciques, quieren administrar el pequeño botín, cuando la performance también convoca a veces muy poco público, justamente porque su socialización no ha sido canalizada ni ha sido un creador de audiencia desde el punto de vista del espectáculo. O sea, si la performance fuera un espectáculo, tendríamos las calles llenas. La performance trabaja siempre contra el espectáculo. Trabaja desde un cuerpo presentacional, desde un lugar de la opacidad, desde un lugar muy, muy ajeno a lo que es una representación escénica donde los personajes se desdoblan. En performance es el cuerpo el que aparece. Y ese es un rigor que en alguna medida produce también cierto ruido, llama la atención. Es exótica y extraña también, digo, extraña desde ese lugar de la otredad, de un lugar, desde un lugar de un cuerpo justamente que se cruza la tradición, corta muchos puentes, pero también crea otros puentes.
Bueno, Gonzalo, vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a seguir conversando más de tu experiencia como artista, un poco tu trayectoria. Y para ello los vamos a dejar con una canción de Kata Walker que se titula ¿Quién tiene la culpa? Esta canción está en el compilado de los discos a quemarropa del año 2012. Vamos entonces con Kata Walker y ¿Quién tiene la culpa?
¿Quién tiene la culpa? ¿De dónde viene el problema? ¿Quién tiene la culpa? ¿De dónde viene el problema? Criticar es fácil, aprender no lo es. Criticar es fácil, aprender no lo es. ¿Quién tiene la culpa? ¿De dónde viene el problema? ¿Quién tiene la culpa? ¿De dónde viene el problema? Criticar es fácil, aprender no lo es. Criticar es fácil, aprender no lo es. Entro despacio en la oscuridad, tratando de dilucidar con la intuición que me da el poder de la calma. ¿De dónde viene esta ira inmunda? que me hace rechazar al que está sentado al lado de mí. Este temor de mirarlo a los ojos, viviendo en la soledad, en medio de la multitud, alienamiento dentro de cajas apiladas en lo alto. ¿Quién tiene la culpa? ¿De dónde viene el problema? ¿Quién tiene la culpa? ¿De dónde viene el problema? Criticar es fácil, aprender no lo es. Criticar es fácil, aprender no lo es. ¿Quién tiene la culpa? ¿De dónde viene el problema? ¿Quién tiene la culpa?
Y de vuelta, amigos, en Un Cadáver Exquisito, les recordamos que estamos con el artista chileno, artista de performance, Gonzalo Rabanal, quien ha desarrollado talleres en Cuenca y en Quito recientemente, y está para conversar con nosotros en este momento del programa sobre su trayectoria, conocerlo un poco más y la experiencia también que ha tenido como docente. Gonzalo, tú estás produciendo, ¿de qué año? Año 80 aproximadamente, sí, ¿no? Y partiste, cuéntame una cosa, ¿partiste inicialmente haciendo performance o tu inicio en el arte fue desde otra disciplina y fuiste mutando hacia la de performance? ¿Cómo sucedió aquello?
Sí, justamente yo creo que desde los años 80 yo comienzo a crear ahí búsquedas. Ajá. Parto con la poesía escritural, me conecto después con la poesía objetual, a partir de la poesía concreta. De ahí comienzo a estudiar comunicación audiovisual, digamos, con mención en cine. Descubro, digamos, el lenguaje del cine y del video. Y por lo tanto, también desde una experiencia que tengo con el grabado, comienzo a cruzar, yo diría,
a mixturar, digamos,
justamente, o sea, poesía, grabado, video.
Ajá. ¿Esto fue inmediatamente, digamos, al iniciar tus producciones o se fue dando en un plazo extendido?
Se fue dando en un tiempo, yo diría, de ejercicio, de ir madurando estas etapas. Ajá. Y fui creando también ahí, yo diría, un lenguaje que fue encontrando las pistas de conexión con el cuerpo.
Okay.
Y ahí hay un gran tema que a mí me marca en el grabado más bien tradicional, y llega a mis manos a través de maestro Eduardo Vilche, un documento sobre una propuesta que hace Kadmincer y Liliana Porter sobre el desplazamiento del grabado hacia las prácticas no convencionales.
Mira.
Y eso me generó, digamos, y me creó un conflicto también de comprensión en torno a esta superproducción que ellos conectan al grabado. Entonces, Kadmincer proponía en aquella época, no sé, que la industria de automóviles, la industria de botellas de Coca-Cola, la industria textil, el desarrollo del corte del salame, del pastel en cortes iguales.
La
mecanización. Era una experiencia que tenía que ver con el grabado en términos de una reproducción. Pero él también llega a una conclusión final que dice: el cuerpo también es una matriz, una mirada en el espejo es también una posibilidad de grabado, la sombra de un animal también es la posibilidad de comprender esa huella, ese registro como grabado.
Fue un texto fundante.
Fundante, fundante. Importante porque de ahí Eduardo Vilche en la Universidad Católica incorpora este texto y surgió, digamos, una generación importante: Arturo Duclos, Mario Soro, Rayo Terrición, Cabeza, en fin, Alicia Villarreal, grandes artistas que hoy día tienen una obra visual en Chile. Y bueno, yo venía siguiendo los pasos a la performance a través de lo que era el tema de la escena avanzada en aquella época con el trabajo de Carlos Lepe, pero manteniendo una disidencia también, tanto en la escena avanzada como en el trabajo de Carlos Lepe, pero tenía una actitud también de mucho respeto por la obra de Carlos Lepe y me interesaba. Comencé a hacer mis performances desde un lugar completamente ajeno y a indagar en el cruce del video, en el lenguaje y la narrativa audiovisual, hacia el trabajo de la performance.
¿En qué año aproximadamente?
Estamos hablando ya del año 87, año 87, donde también había otro momento histórico, donde efectivamente en Chile hay un proceso ya de término de la dictadura, y, Y eso también nos marcó a todos en un tono y en un enunciado completamente diferenciado de lo que era la actitud y la consigna de una izquierda tradicional. Por lo tanto, nosotros conformamos un lenguaje, yo diría, de la disidencia, de la apatía, de la respuesta directa, tanto a la dictadura como a los discursos añejos, anacrónicos de una izquierda que hoy día es parte también del poder que es gobierno.
Claro. Que está establecido, pero...
Por lo tanto, no nos equivocamos mucho en esa crítica. Creo que logramos prever, visionar también un poco lo que se venía. Entonces, desde ahí el arte también se fue ajustando a ese contexto. Contexto no menor, porque efectivamente en aquella época, estoy hablando del año 80, surgen los prisioneros, hay un movimiento punk muy fuerte, una contracultura muy fuerte, que va a desestabilizar también el orden institucional del arte. Claro. Y se comienza a crear una comprensión muy distinta de los mandatos oficiales, de aquellos pontificados del arte que son automáticos, o sea, son exclusivos, digamos.
Sí, por lo tanto, se cristalizan con ciertas élites. Con
justamente. Entonces aquí el arte se abre y genera un quiebre también, yo diría, en el imaginario social, en la actitud del cuerpo. Los cuerpos se modifican, los chicos se paran los pelos, se rapan, se visten chaquetas de cuero y salen a la calle en una actitud, yo diría, muy empoderada, yo diría, pero también haciendo una resistencia.
Y desafiante.
Absolutamente
desafiante. En esa línea, Gonzalo, ¿cómo podrías definir tú las performances? ¿Cuál es el discurso que explotas tú en tus performances? ¿Cuál es la línea que explotas? ¿Va de la mano con esta tradición, digamos, de contrapoder, de ejercicio de contrapoder, o va por otra línea, o toma otros elementos de esta bifurcación, digamos, de la prepotencia institucional, de la prepotencia patriarcal también, ¿no?
Justamente. Mi trabajo siempre ha sido político. Ajá. Y ha estado en un cruce con estética, dialogando con los lenguajes del arte. Y no me ha complicado, digamos, situarlo en una respuesta y una resistencia que desde el cuerpo se ha ido creando también, yo diría, una autonomía frente a lo que es el lenguaje de la performance. O sea, mi propuesta en alguna medida ha ido creciendo, se ha ido visibilizando. Y en un momento donde era muy fácil sacarte de escena, borrarte de la escena, yo insistí por muchos lugares, o sea, puertas traseras, patios traseros, y desde ahí fui construyendo un discurso desde una marginalidad que para mí era política y resistente. O sea, esa fue mi opción y sigue siendo una opción.
Sigue siendo hasta hoy.
Sin duda. Entonces tomo elementos autorreferenciales, biográficos, que son, yo diría, el reflejo también del contexto social y cultural que a nosotros nos cruza en Chile. Entonces, nos encontramos que en Chile, claro, es una sociedad patriarcal, dominante, fascista.
Prepotente.
También. Entonces, no nos vamos a poner vendas en los ojos.
Exacto.
Así es la cultura en Chile. Y efectivamente, o sea, la moral la dirige la iglesia, la derecha, y desde ahí nadie más habla. Entonces creo que en ese sentido mi trabajo ha ido contra esta institucionalidad dominante y he logrado situar, digamos, una reflexión en torno al tema de la educación, un tema que hoy día es contingente.
Sí,
y para eso, ¿qué he hecho? O sea, he trabajado ya hace 15 años un tema de manera muy, muy, muy seria, sistemática,
¿no?
En torno a este asunto de la educación del cuerpo. Entonces, tomo como antecedente a mi padre, que hoy día tiene 90 años.
Ajá.
Él no fue al colegio, no sabe leer y escribir.
Ajá.
Y a partir de su experiencia, de su relato, de su memoria, yo construyo una performance donde confluye los afectos, la relación padre-hijo, lo que significa también la presencia del padre, el nombre del padre, yo como padre, él como padre.
Mira.
Invito a mi hija, a mis hijos a trabajar en las performances. He trabajado con mi pareja, mi ex pareja. Entonces, voy construyendo una presencia de vínculos muy fuertes, sí, que van dando cuenta, yo diría, de experiencias personales que se insertan, yo diría, en la problemática social que nos cruza. Entonces, en ese sentido, bueno, la presencia de mi padre ha sido vital en mi propuesta, en mi trabajo. Y ese proyecto ha viajado por el mundo. O sea, hemos estado en grandes festivales en Canadá, hemos viajado ahora, llegamos de México, hemos estado en Brasil. Excelente. En fin, y con un impacto feroz, así, muy, muy, muy poderoso.
Imagino, no siempre se ve una performance en donde aparezca el padre de 90 años, digamos. Sí.
Y claro, él es un hombre muy bello, o sea, con un carisma ya a sus 90 años, con un saber que es lo que ahí queda en claro, justamente, sí, su experiencia. Y hay cosas que yo voy conduciendo, construyendo, voy indicando a mi padre qué es lo que hay que armar ahí en escena. Él no es actor, él no es performista, pero el tiempo ya lo ha hecho performista, se ha transformado en un ícono visual.
Sabe perfectamente de qué se trata.
Justamente, porque es un asunto, yo diría que ha sido una performance que ha durado 15 años.
Claro.
Y no se ha repetido nunca una performance a otra. Han sido distintas performances, con distintos elementos, distintas intensidades. Y efectivamente, yo creo que ha sido una forma de encontrar y descubrirme en mi padre, de amarlo de otra forma.
Genial.
Y bueno, eso también es parte del arte, es parte de aquellas políticas del cuerpo.
Es una dinámica sin duda.
Sí, entonces ha sido una tremenda experiencia.
Excelente. Gonzalo, el tiempo en la radio y en este programa vuela rapidísimo y ya estamos terminando, pero no me quiero ir sin antes hacerte una breve pregunta respecto de tu condición educativa, es decir, de tu condición de profesor, de profesor de talleres de performance. No sé si lo llamas así tú, si lo entiendes de esa manera, pero ¿cómo ves esta relación que tú tienes en los talleres que desarrollas y en este vínculo de informante, como dices tú, ¿no? De guía,
de
por
guía,
así decirlo.
Mejor. Sí.
Claro. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Y cuéntanos, para finalizar, ¿qué proyectos vienen en tu trabajo de performance?
De performance, sí. Para mí la docencia es una vocación que yo la entiendo de una manera horizontal y democrática, no así desde la verticalidad y desde la corrección del cuerpo, esa normalización de los cuerpos de la que habla Michel Foucault, donde efectivamente uno va al colegio para controlar las feces y el pensamiento.
Exacto.
Por lo tanto, en ese sentido, creo que la experiencia de la educación hoy día necesita una revisión, y es por eso también que hoy día todo el tema de la lucha de los jóvenes estudiantes en Chile marca un precedente de cambio y habrá que esperar justamente esa educación que no responde solamente a una educación de calidad, sino que responde a una situación del cuerpo en el aula, del cuerpo y el sentido del cuerpo en la escuela.
Incluso en la ciudad.
Sí,
¿no?
por supuesto. Entonces eso también se abre a cómo entender los cuerpos, como tú dices, en la ciudad, en la familia, en el trabajo. O sea, desde esa comprensión yo creo que hoy día hay que pensar los cambios. Yo creo en el cambio, digo, en un posible cambio. Pero desde una comprensión de aquellas relaciones corporales que se hacen en la escuela, en la educación, no desde esa verticalidad, insisto.
Exacto.
Creo que mi práctica de escuela, porque efectivamente en Chile yo no ejerzo en la universidad, o sea, tengo problemas, he tenido dificultades para ingresar a la academia, y sé por qué, digamos. Por lo tanto, he insistido en una manera individual, he ido conformando escuela en talleres con distintos tipos de dinámica en distintos lugares, por ejemplo, en ocupas, en fábricas, en unidades vecinales. Y a partir de ahí he ido creando, digamos, una propuesta de enseñanza de comprensión del cuerpo, más que de la performance.
Lo de Cuenca incluso fue en el mercado.
Claro, porque, bueno, como yo no tengo oficina, como no tengo taller, yo convoco a un grupo abierto a través de las redes y llegan por general 10, 15 alumnos. Y les digo, yo no tengo oficina, no tengo escuela. Ajá. La escuela es la calle. Exacto. Y nos vamos a trabajar en la calle y hacemos un foro y hacemos una discusión callejera. Nos cerramos en círculo y empezamos a debatir en el medio, digamos, del tráfico,
diario,
de la calle.
Del
entonces,
común de la calle.
Sin duda. Entonces es una intervención, o sea, que hace escuela ahí en la realidad misma.
Eso también es performance.
Claro, por supuesto. Y así fue también, yo diría, así fue el taller en Cuenca. Ajá. O sea, salimos a la calle, intervinimos en una serie de lugares que eran estratégicos desde el punto de vista de los flujos, sí. Pensamos la ciudad, o sea, entendiendo que efectivamente no hay ciudad si no hay cuerpos. Eso lo dice Sennett. Por lo tanto, esos cuerpos ahí crearon una expectación, un ruido, yo diría un llamado de atención, sí. en la mucha gente que transitaba ahí en esa zona. Entonces, en ese sentido, creo que la experiencia fue notable. Ajá. Y, como te decía en un primer momento, sorprendente por toda la disponibilidad de los chicos, generosa,
abierto,
sin ningún sesgo sectario. En fin, eso me ha hecho también crear una actitud optimista frente a lo que vengo haciendo. O sea, aquí se manifiesta el resultado.
Excelente.
En este encuentro que ha sido maravilloso acá en Ecuador.
Gonzalo, para cerrar, ¿qué se viene? ¿Qué proyectos nuevos se vienen? ¿Lo del CAC, la exposición, sigue abierta?
Sigue abierta.
Invita a la gente, por favor, y cuéntanos de qué otras cosas, qué otros festivales vienen, qué otras participaciones tuyas vienen en festivales, por favor.
Perfecto. Bueno, la muestra del CAC va a durar hasta el 9 de junio. Luego, claro, yo regreso justamente en esa fecha a Argentina, al primer festival latinoamericano de performance, donde va a haber un encuentro ahí con artistas con alta trayectoria. En verdad, para mí es un privilegio estar con ellos, como Martiel, como María José Galindo, Rosemary Sandoval de Colombia. Y claro, de ahí yo espero volver a Ecuador en octubre. Hay un festival importante que está organizando Fernando Baena.
Okay.
Y está convocando artistas de distintas latitudes, y eso yo creo que va a ser un festival relevante.
Estupendo.
Yo espero volver nuevamente con las experiencias de taller, reencontrarme con mucha gente. Mi proposición para octubre, septiembre, octubre, es poder hacer un taller con 80 personas en Cuenca, que es una experiencia inédita y que va a trabajar la idea de lo colectivo, lo que hablamos hace un rato atrás. Por lo tanto, yo espero, digamos, reencontrarme de nuevo acá.
Muy bien, y cuando estés por acá no olvides pasar por la radio y anunciaremos y conversaremos nuevamente, ojalá con más tiempo y ojalá con otros invitados también que tú puedas traer y hacer una línea de debate.
Eso sería muy bueno.
De discusión. Anótalo, por favor, apúntalo y te damos las gracias por haber venido y por esta muy buena conversación. Cortita pero buena sobre performance y lo que está pasando aquí en Ecuador también respecto de la disciplina. Para irnos nos vamos con una música de Cristian Cerda que se presenta bajo el seudónimo de Irenco con su canción Saliendo Adelante del disco El Ritmo del Hambre, que lo pueden encontrar en Jacobino Discos. Muchas gracias, Gonzalo, nuevamente. Felicitaciones por tu trabajo, buen viaje a los festivales que vayas y nos vemos, nos encontramos y nos escuchamos en otro programa más de Un Cadáver Exquisito. Gracias, Gonzalo, adiós.
Gracias a ustedes. Gracias.
Ya no sientes fuerzas para hablar, todo se te ha ido yendo lejos, no te quedes aquí donde no hay error, a ese viejo miedo. Lejos de ella y de ti, vomita el corazón en este plato roto. Y hallaste piedras por doquier, te diste contra la pared, te hiciste viejo de repente, llora, lloras por nada. si no hubiesen sido siglos. No te esperen a ti, ya olvidar tu amor, vivir si te hizo bien. Hará frío tal vez, y en su cara también, vivir si te hizo bien. Ya ya se quedas con lo que te diste contra la pared, te hiciste viejo de repente, y ahora lloras por la.